1 Corintios capítulo 8. Ustedes saben, ¿no?, que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, ¿no? Esta parte hace 2000 años. Y entonces hay cosas ahí que son muy diferentes a lo que vivimos ahora. Y el tema de hoy es la comida sacrificada a ídolos. Entonces yo sé que al parecer, no tiene nada que ver eso con nosotros. O sea, no sé cuántos de aquí se preocupan por comer comida que quizás haya sido sacrificada a ídolos. Nadie está preocupado de eso. Cuando van al mercado y compran carne, están pensando todo el tiempo, ¿será esto carne idólatra o es carne normal nomás? No se preocupen de eso. Nos preocupamos de otras cosas, ratas y todo eso en los chorizos, ¿no? Uno de los problemas que enfrentaban los cristianos en ese tiempo era el tema de carne sacrificada a ídolos. Y básicamente, para los que no saben, hemos estado estudiando el libro de 1 Corintios y hemos llegado al capítulo 8 ahora. Y este es una ciudad en lo que hoy en día es Grecia. Y ahí tenían, obviamente, otra religión. O sea, tienen varios dioses que adoraban. En la plaza principal habían por lo menos 200 diferentes ídolos a diferentes dioses que adoraban. Y cuando iban al templo, hacían sacrificios, ¿no?, de vacas, de corderos, de chivas y todo eso, y comían la carne ahí. O sea, quedaban la carne, una parte para el ídolo, una parte supuestamente para los sacerdotes, otra parte para las personas que estaban adorando. Entonces, y como no comían mucha carne, casi toda la carne en la ciudad fue para eso, ¿no? O sea, la gente llevaba su animal al templo, los sacerdotes lo sacrificaban. Ellos quedaban con una parte, quedaban con otra parte y decían que era para su Dios que quieren adorar, y otra parte era para la familia que había ido. Y alrededor del templo había muchos diferentes como cuartos, no muy grandes, digamos de 4x4, creo que eran 4x5 más o menos, dicen. En las excavaciones han encontrado esto. Y cada uno era como un pequeño restaurante. Entonces, si querías invitar a tu familia, celebrar algo y agradecer a un Dios, llevabas tu animal ahí al templo y te apartaban uno de esos cuartos y llevaban a la gente ahí para celebrar, no sé, la cosecha, un cumpleaños o cualquier evento grande, pero para hacerlo con carne lo hacías ahí. Y ahí comían en los cuartos alrededor del templo esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero después lo que sobraba de la carne lo llevaban al mercado y ahí lo vendían. Pero igual había sido ofrecido a los ídolos. O sea, casi toda la carne en toda la ciudad había sido ofrecido a ídolos. Entonces ahí venía el conflicto. La gente en la iglesia habían conocido a Cristo y sabían que no es bueno, ¿no?, la idolatría. Nosotros ahora adoramos a un solo Dios, el Dios y Padre de Jesucristo. Entonces está bien, podemos comer esa carne. ¿Podemos ir al templo? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿me invita mi vecino que vamos al templo a comer para celebrar su cosecha? ¿Podemos ir a comer ahí? O si voy al mercado y compro carne y ha sido de esa carne sacrificada a los ídolos, ¿está bien o no está bien? Ahora, presentando su respuesta a esas preguntas que le hacían, ahí comienza Pablo en 1 Corintios 8. Y vamos a leerlo. Pero no se preocupen que, o sea, parece ser muy lejos de nosotros esto, pero hay ciertos principios en este pasaje que podemos aplicar directamente en nuestras vidas en cuanto a otros temas. Entonces, lo que quiero hacer es leer todo el capítulo 8, no es muy largo, y de ahí ya vamos a ir explicando poco a poco. ¿Quién lo tiene en...? ¿En qué página está? 1197. 1197 está. Entonces, vamos leyendo. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber. Pero el que ama a Dios, es conocido por Él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses, entre comillas, y muchos señores, entre comillas, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Vamos a orar y pedir que Dios nos ilumine, ¿no? Porque es complicado esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos alimentas, nos enseñas, nos guías, nos corriges, nos animas con tu palabra. Dios, queremos saber más de tus caminos. Queremos entender lo bueno y lo malo. Queremos ser sabios. Queremos tener discernimiento. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Que nuestras vidas sean de tu agrado, Dios. Y pedimos, Señor, ahora que tú nos ilumines, que tú nos explicas tu palabra, que podamos entender cómo aplicar este pasaje a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana pasada, no sé si se acuerdan, que miramos un poco de misiones, y miramos unos videos cortos, y hablamos, ¿no?, un poco de los temas que van a aparecer en los próximos capítulos. De idolatría, cultura, el uso del dinero, todo esto. El hecho es que el capítulo 8, 9 y 10, todos los tres capítulos son parte del mismo tema. O sea, Pablo está dirigiéndose a ese tema de la cultura en que ellos vivían. Entonces, lo que voy a hacer es, si nos da tiempo, es vamos a mirar capítulo 8 y después vamos a saltar a la parte última de su argumento al final del capítulo 10, y después en las semanas que vienen vamos a mirar las partes entre medio de su argumento, o sea, sacando cada uno lo que aplica a nosotros, ¿no?, para poder entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo vamos desarrollando este pasaje. Primero, en los primeros tres versículos, cuando habla de en cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Ahora, ellos han dicho, han escrito una carta a él y seguramente han dicho que no estamos de acuerdo con los que dicen que no podemos ir al templo para comer esta carne sacrificada a los ídolos, porque nosotros tenemos conocimiento. Ya sabemos que hay un solo Dios y que esos ídolos no son nada. Entonces podemos ir y no hay ningún problema. Y nosotros, o sea, lo sabemos. Y los que han estado viniendo durante casi un año que hemos estado estudiando Corintios saben que uno de los grandes problemas que tenía esa iglesia eran muy orgullosos. Hablaban siempre de que yo sé, que yo conozco, que yo sigo a este, al otro, porque sabe mejor. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí del conocimiento está diciendo que su actitud es como los niños. ¿Han escuchado, no? Cuando los niños dicen, no sé, en el colegio cuentan algo, ¿no? De que, no sé, que tal equipo ganó el partido anoche. Y el otro niño dice, ah, yo ya sabía que iba a ganar. O sea, esa actitud de que yo ya sabía, yo ya sé. Es que no me enseñes nada. Esa es la actitud que tenían. Yo ya sé todo, ¿no? O sea, ese es el conocimiento que envanece, dice. Mientras que el amor edifica. O sea, responder con amor a la gente, uno no respondería de esa forma. O sea, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero siempre hablar con amor, no con orgullo y jactándose. Él dice, el que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. O sea, más importante es amar a Dios y estar seguro en Él y amar a las personas que mostrarse grande por su conocimiento, ¿no? Y este es un principio que Él va a desarrollar más allá, que el amor es lo primordial, es lo más importante. En versículos 4 a 6, perdón, y hablar de eso, de los diferentes dioses, y habla de los llamados dioses y los que, y sabemos que no hay, que no son absolutamente nada. Ahora, la Biblia nos enseña, o sea, dos cosas que parecen quizás un poco contrarias acerca de los ídolos. Primero, obviamente que hay un solo Dios y no hay ningún otro Dios. Y él dice que esos supuestos dioses no son absolutamente nada. Y es cierto, ¿no? En Isaías, por ejemplo, habla de que un hombre va al bosque y escoge un árbol, o sea, que le gusta, dice que este árbol es fuerte, buena madera tiene, lo corta y la mitad lo usa como leña y ahí hace su desayuno, su almuerzo, hace su churrasco o hornea pan o lo que sea con esa madera, y con la otra mitad hace un ídolo. ¿Cómo estás? Y después se postra delante del ídolo, se agacha y ora y dice, sálvame, guárdame, a un pedazo de madera. O sea, y dice que eso es tonto. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Es una ofensa más bien a Dios que nos ha creado, postrarse de esa forma delante de algo hecho de madera, que el mismo hombre lo ha hecho y después se agacha para adorarlo. O sea, qué tonto, ¿no? Y él dice, ¿cómo es que no tienen conocimiento, no tienen discernimiento para hacer estas cosas? Pero también por el otro lado, como vamos a ver más adelante en capítulo 10, dice que detrás de esos ídolos hay algo, o sea, no son dioses quizás, pero sí son demonios. Entonces no es que no hay nada en un ídolo, no es que simplemente, o sea, no importa porque solo es un pedazo de madera, sino es por detrás de ellos, o sea, hay gente que adoran a estos y son demonios que esclavizan a la gente, con esa gente que no tienen conocimiento, son engañados y comienzan a adorarles y están quitando la gloria y la alabanza que Dios merece, y son demonios que actúan de esta forma detrás de los ídolos. Entonces no es que la idolatría no tiene importancia porque no existen otros dioses, sino está diciendo que sí tiene importancia. Pero para hasta llegar a este punto de explicar de los demonios, hay un proceso, ¿no? Y primero, aquí en versículo 7, por ejemplo, él sigue diciendo, o sea, bueno, él ha dicho, él acaba de decir, ¿no? Que hay un solo Dios en versículo 6, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Perdón, quizás vale la pena decir aquí en ese momento que lo que él está diciendo aquí es muy clave, es lo que distingue los cristianos de las sectas falsas, de la religión falsa. Es este reconocimiento que hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo Señor, Jesucristo, o sea, su Hijo, Padre e Hijo, ¿no? No es contradictoria decir que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo vale la pena anotar que los que no enseñan de esta forma están equivocados. O sea, no están enseñando, viviendo conforme a lo que enseña la Biblia. Yo sé que en esta ciudad todos hemos, en nuestra puerta de todos ha sido tocado por los testigos de Jehová y por los mormones, por ejemplo. Y tengo que decir, o sea, sinceramente, que no estamos de acuerdo con lo que enseñan, porque no tienen esa enseñanza de que hay un solo Dios y Señor, que es Padre e Hijo, Jesucristo, ¿no? Y solamente resaltar este punto en este momento, ¿no? De que hay un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones, aunque lo hagan quizás de buena voluntad y queriendo compartir lo mejor con cada uno en su casa, están equivocados. Están equivocados. Versículo 7, él dice, pero no todos tienen conocimiento de esto, de que hay un solo Dios. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Ahora, hay algunos conceptos importantes aquí. Primero, él habla del hermano débil. O sea, algunos son débiles. Su conciencia es débil. Él habla de que algunos son tan acostumbrados a algo que siguen creyendo, siguen susceptibles en su conciencia. E imagina, ¿no? Una persona que recién conoció a Cristo y recién está sabiendo que hay un solo Dios y no los miles de dioses que ellos tenían. Y para esa persona va a ser difícil, ¿no? Ver a un ídolo y acercarse al templo sin que traiga recuerdos, ¿no? De que hace 2 semanas, hace un mes, yo estuve ahí adorando a un ídolo, pidiendo al Dios tal por mi cosecha o por mi familia, por salud, y ahora pensar que eso no es nada, no es solo un bloque de madera, o sea, va a afectar a la persona, su conciencia es susceptible, es una persona todavía débil por los hábitos de antes. Y obviamente ese concepto de la conciencia es importante también, ¿no? La conciencia es algo que Dios nos ha dado para distinguir el bien y el mal, pero no es perfecta, o sea, nuestra conciencia no es perfecta, no es infalible, digamos. Y con el uso, con el tiempo, va perdiendo su filo o va mejorando. Me explico. Si una persona comienza a, no sé, robar, por ejemplo, ¿no? La primera vez que esa persona alza algo de una tienda y va corriendo, o sea, su corazón, o sea, está golpeando fuerte, comienza a sudar, hay mucha adrenalina, después en la noche quizás hay mucho remordimiento, se siente mal, pero quizás ya después de 2 semanas, otra vez, por necesidad puede ser, hace lo mismo. Y la segunda vez no ha sido tan, tan difícil, no requiere tanto valor antes de hacerlo, y después tampoco no hay efectos tan graves. Y se va acostumbrando a eso, vez tras vez va robando, hasta que se le hace costumbre, y ya no le importa, no siente lo que está haciendo. Y con el tiempo su conciencia ha sido apagada, ya no le habla, ya no le dice que lo que está haciendo está mal. Él vive acostumbrado a eso. O sea, con el uso lo ha dañado a su conciencia. Entonces no confías solamente en tu conciencia, pero sí haz caso a lo que dice. Y por el otro lado, puede ir afilándose y alineándose a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra conciiencia sea cada vez más transformada a lo que enseña su palabra. Esa persona que recién conoció a Cristo, antes adoraba a ídolos, con el tiempo, mientras que va leyendo la palabra de Dios, va enseñando, edificando su alma, va a llegar a un momento donde no le afecta, o sea, no se siente mal al pasar por un templo, porque él sabe que yo soy hijo de Dios, el único Dios todopoderoso, y estos no me pueden afectar, ya no tienen influencia sobre mi vida. De la misma forma, esa persona que antes robaba, cuando ya se da cuenta de que estas cosas son malas, va y hace caso a su conciencia, va mejorando, él ya siente mal por lo que hizo antes, ya está arrepentido por lo que hacía antes, y cambia. Entonces tenemos que ir, mientras que vamos viviendo, nuestra conciencia o va mejorando, o sea, alineándose a la palabra de Dios, o si no va siendo apagado y nos alejamos de lo que Dios quiere. Ahora, cambiamos el tema. O sea, en vez de hablar de ídolos, pongamos el tema de fiestas. O sea, estoy seguro que la mayoría saben, ¿no?, que muchos evangélicos son conocidos porque no van a fiestas, no toman, no bailan, no van a la discoteca, es prohibido ir al, no sé, al circo, al cine, al partido, o sea, una lista de prohibiciones. Pero tomamos el ejemplo de las fiestas. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar? O sea, ¿cómo aplicamos lo que está diciendo Pablo a nuestras vidas, a fiestas, por ejemplo? O sea, ¿se aplican los principios, por ejemplo, de ser acostumbrado, de tener una conciencia o de ser una persona débil en cierta área a lo que es estamos en nuestra cultura? Lo que queremos hacer es sacar lo que, o sea, Pablo escribió a una cultura desde hace 2000 años en otro país. Lo que queremos hacer es sacar esos principios y aplicarlos a nuestras vidas hoy, a nuestra cultura. No se asusten. Ah, sí, estaba durmiendo ya. Ya no hay temor. Tenemos que traer globos cada semana, ¿no?, para hacer despertar a la gente. Ya perdí mi hilo. Ya. Entonces, versículo 8, leemos, dice: pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Ahora, lo que quiero que hagamos es que lleguemos a poder poner en ese versículo otras palabras. Que en vez de comer, o sea, que lo que come no hace daño, no nos acerca a Dios, ni tampoco nos aleja de Él. Hay ciertas cosas en nuestra cultura que en sí no nos acercan a Dios, ni nos alejan de Dios. Ahora, hay otras cosas que sí, siempre son pecados. Hay pecados universales, que en toda la historia, en todos los países, en todas las culturas, son pecados. Y siempre van a ser pecados delante de Dios. Son cosas como, asesinato, violación, mentir, robar. La Biblia habla, el Nuevo Testamento, por ejemplo, tiene una lista de, creo que son como 70, más que 70, 62 diferentes pecados que nombra. Así que siguen siendo pecados, ¿no? Habla de, no sé, inmoralidad sexual, malicia, soberbia, insensibilidad, la estafa, celo, insultar, brujería, odio, alboroto, idolatría, arrogancia, engaño, adulterio, falso testimonio, hipocresía, incredulidad, traición. O sea, todas estas cosas están en contra de lo que Dios quiere para nosotros y son pecados. Y no importa si vives hoy o si vivías en los tiempos de Abraham o de Noé, o si vivirás de aquí a 100 años, 200 años, siempre van a ser pecados esto en contra del carácter de Dios. Pero nosotros queremos afinar nuestra conciencia conforme a la palabra de Dios. Entonces ahora saltamos a capítulo 10. Si tenemos tiempo. Capítulo 10, versículo 23. La libertad del creyente, dice, está ya como concluyendo su argumento de los tres capítulos, y dice aquí: todo está permitido, y está entre comillas ahí, porque está citando lo que ellos le han dicho antes en su carta. Y él dice, pero no todo es provechoso. O sea, no dice que no está cierto, no todo está permitido, pero está diciendo que no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hasta ahí, quiero sacar de aquí algunos puntos, ¿no?, para aplicar a nosotros. Ahora, como hay esos pecados universales, también hay cuestiones culturales, cuestiones de conciencia. Como en este caso él habla de la comida, ¿no? Comer carne o no comer carne es cuestión de conciencia. Si uno está, o sea, su conciencia dice que está bien comer carne, puedes comer carne. Aún comprado del mercado, de la carnicería, que quizás ha sido sacrificado a un ídolo, pero si tu conciencia está bien, porque tú sabes, ¿no?, que hay un solo Dios y que Dios ha hecho todo, todo pertenece a Él, lo puedes comer tranquilamente y no hay ningún problema. Es cuestión de conciencia, no es que es un pecado o no es un pecado. Están llegando más gente, no sé. Si los podemos acomodar en alguna forma. Es que cuando ya estamos en un círculo, nadie quiere sentarse en medio, ¿no? Uno se siente incómodo así. No hay más espacio. Bienvenidos. Ese es el castigo por llegar tarde, ¿no? Es sentarse en medio para que todos te miren. Estamos en 1 Corintios 8. No sé si alguien puede compartir con su vecino y prestarles una Biblia también a los que no tienen. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, cuestiones de conciencia. Ahora, por ejemplo, pregunto, ¿no? Estas cosas que he mencionado antes, fiestas, carnaval, alcohol, bailar, Navidad, fumar, ir al boliche, ¿estas cosas son pecados o son cuestiones de conciencia? Ahora, lo que queremos hacer ahora es hacernos preguntas, como él hace aquí, ¿no? Dice, estamos en capítulo 10, ¿no? 10:23, que decía, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Ahora, antes de llegar a decir que todo es permitido, primero hay que hacer una pregunta, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Por ejemplo, ¿puedo fumar? ¿Puedo ir a la discoteca? ¿Puedo tomar? ¿Puedo ir a una fiesta? La primera pregunta es, ¿puedo hacerlo? Y primero, lo que hay que mirar es, ¿qué dice la Biblia? ¿Está prohibido en la Biblia? ¿Está en esa lista, ¿no?, de pecados? Como, o sea, ¿puedo, por ejemplo, matar a Alberto? O sea, no sé, ¿qué? O sea, no, está prohibido eso. O sea, la Biblia dice claramente, o sea, asesinar a alguien es un pecado. ¿Puedo decir mentiras? No, o sea, está prohibido. Delante de Dios está mal mentir. El chisme también está prohibido. Murmurar está prohibido. Entonces, pero también esta parte de puedo hacerlo también viene. La pregunta, ¿es legal? Por ejemplo, no sé, drogarse. ¿Puedo drogarme? Porque la Biblia no dice, no se droga, porque no habla de marihuana, por ejemplo. ¿Puedo? O sea, la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Y como es ilegal, no se puede. O sea, cualquier cosa que es ilegal está prohibido para nosotros. Solo con la excepción de que si es algo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Por ejemplo, si vives en un país musulmán, y no te permiten reunir como cristianos, no te permiten leer la Biblia, no te permiten adorar a Dios, ahí sí tienes que ir en contra de la ley, tienes que hacer algo ilegal, porque lo que viene primero es Dios y después las autoridades del país. Pero sí tenemos que respetar las autoridades, y si no es algo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, entonces está prohibido. Si eres menor de edad, ¿está permitido tomar alcohol? No, es ilegal, no lo puedes hacer. Simplemente. Ahora, viene también otra pregunta, especialmente para los jóvenes. La pregunta es, ¿qué dicen mis padres? Porque puede ser que la Biblia no prohíbe que yo haga algo, pero si mis padres no quieren, y yo soy menor de edad y vivo en la casa de mis padres, la Biblia dice que yo tengo que honrar y obedecer a mis padres. Entonces, tampoco no puedo ir en contra de lo que ellos dicen. O sea, no puedo hacer estas cosas. Entonces, la primera pregunta, ¿puedo hacerlo? Y así se encuentra la respuesta. Ahora, lo que él está hablando ahora en este pasaje es, ¿debería hacerlo? ¿Debería hacer esto? ¿Debería fumar, tomar, ir a fiestas, ir a la discoteca? Ahí hay algunas preguntas que hace aquí, y también hizo en capítulo 6, que leímos antes. En capítulo 6 él decía, no sé si lo encuentro, versículo 12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y en versículo 23 del capítulo 10 dijo, no todo es provechoso y no todo es constructivo. Entonces ahora las preguntas son eso, ¿es provechoso? ¿Es para mi bien? ¿Es constructivo? ¿Es algo que me esclaviza? Ahora, tomamos el ejemplo del alcohol, por ejemplo. ¿Es provechoso? ¿Es para mi bien? ¿Es constructivo? ¿Me esclaviza? Ahora, vamos a pensar en estas cosas. Ir a una fiesta. ¿Me está prohibido esto? ¿Qué dice? No te escucho. Satisfactorio al cuerpo. Ah. ¿Pero está prohibido? ¿O un cristiano puede ir? Ahora, no está aquí Nelly, ¿no? Ah, no. ¿Sabe? Ella me estaba contando la otra semana, ¿no? Es que hace poco falleció su ex marido y ella se vistió de negro, ¿no? Como estando de luto. Y una señora, no sé quién, pero una persona que es evangélica, le dijo que no debería vestirse de luto porque ya murió, ya está decidido su destino, no afecta en nada. Entonces no debería estar de luto, debería ya vestirse normal. O sea, le quería prohibir vestirse de negro después de que falleció una persona con quien había vivido durante 7 años. Ahora la pregunta, ¿está prohibido esto o está permitido? ¿Sí? ¿Ves lo que pasa? Es que hay estas cuestiones que no están, no, la Biblia no dice claramente sí o no. O sea, está permitido en ese sentido para nosotros, pero cada uno tiene que preguntarse, ¿es para mi bien? ¿Me va a hacer, o sea, me va a llegar a llevar a la depresión, como decía Cintia? O, como dice Alberto, es tradición, nomás, o sea, a mí no me afecta. O sea, cada uno, Dios ha dado una conciencia para que le guíe. O sea, está permitido. Tú puedes decidir delante de Dios si está bien para ti o está mal para ti. La cosa es que delante de Dios tú decides, pero delante de Dios, o sea, no simplemente por gusto, por querer, no querer, o por, o sea, por otras cuestiones, sino delante de Dios está bien. Porque la cosa es que todos tenemos una conciencia diferente. Y si volvemos al capítulo 8, versículo 9, 1 Corintios 8, versículo 9, dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Ahí está la cuestión de la conciencia, ahí está la cuestión también de estar acostumbrado. ¿Qué es lo que puede afectar no solo a mí, sino a mi vecino? Por ejemplo, ir a una fiesta, quizás a mí no me hace daño, porque no tengo conciencia débil en esta área. No tengo un costumbre de ir a fiestas, emborracharme, estar con mujeres, usar drogas. Entonces yo puedo ir a una fiesta sin pecar, sin llegar a esa lista de pecados universales. Pero de repente mi hermano no puede. De repente él está acostumbrado, ¿no?, a esto. Entonces para él ir allá le va a hacer daño. Él va a comenzar a tomar, le van a incitar que tome más. Y va a comenzar a tomar y emborracharse. Y si él se emborracha, o sea, está en pecado, porque la Biblia dice, emborracharse sí es pecado. Aunque no dice que tomar es pecado, dice que emborracharse sí. Entonces cada uno tiene que ver, bueno, ¿yo puedo o no puedo? ¿Qué dice mi conciencia? Ahora, no, lo que pasa muchas veces es que en una iglesia todos queremos ser uniformes, tener una lista de reglas para que nadie esté haciendo algo malo, y lo hacemos conforme a nuestras conciencias o la conciencia de una persona, y generalmente sería la conciencia del pastor, ¿no? Entonces si para mí algo está mal, quizás yo lo pueda imponer sobre todos ustedes, una regla, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cada uno juzgue conforme a su conciencia, si está permitido en la Biblia, si no es un pecado, pero cada uno juzgue, cada uno siente, escucha su conciencia y tome en cuenta su hermano. Por ejemplo, yo que nunca he sido alcohólico, yo podría tomar algo, ¿no? Yo puedo tomar algo cuando, no sé, un día cuando ha hecho mucho calor, o sea, y tomar una cerveza fría, o sea, quizás sería, para mí no sería ningún problema, o tomar un vaso de vino ahí estando o cenando con mi esposo o algo así, yo podría hacerlo. Pero de repente uno de nosotros que hemos tenido un trasfondo de estar tomando, quizás no, o sea, quizás ya, o sea, tomar uno, o sea, nunca esa persona nunca tomó uno, siempre tomó 6, 8, 10 y quedó paralítico, ¿no? Entonces, para esa persona, tomar uno, o sea, nunca va a funcionar, o sea, le va a hacer daño. Es un hermano débil en esta área, de conciencia débil, y que le afecta. Y no, simplemente no quiere. Otras personas, por ejemplo, las fiestas. Quizás yo puedo ir a una fiesta y me invitan a tomar algo, y yo digo, no quiero, gracias. Y me insisten, y yo digo, no, yo no quiero. Y me mantengo firme y no me meto en estas cosas. ¿Sí? Pero un hermano que está acostumbrado a esto, va y le invitan y cae y comienza a tomar y se emborracha. Entonces yo no, si yo estoy en un lugar con un hermano más débil, tengo que cuidar más ante todo para él. O sea, yo no tomo si estoy con alguien que puede tener un problema con la bebida. No voy a una fiesta si estoy acompañado con alguien que puede caer en pecado por eso. Pero no solo caer en pecado, sino también a veces la conciencia no deja. Uno cuando ya llega a Cristo, dice que yo antes iba a las fiestas, pero ¿sabes? Ya no me gusta, ya no quiero. O sea, no me atrae, no me llama la atención, no me siento bien ahí. Entonces no voy. Ahí está escuchando a su conciencia. Simplemente Dios le dice a esa persona, ¿por qué vas a ir ahí? ¿Es para ti bien? ¿Es provechoso? Y él dice, no quiero. Entonces hace caso a su conciencia y no va. ¿Está bien o está mal? No, está bien. Está tomando una buena decisión. Pero el que no tiene ningún problema y va a la fiesta con su amigo, pensando, si yo voy, quizás tengo la oportunidad de hablarle de Cristo o de hacer una amistad más profunda con él para poder abrir una puerta para después invitarle que vaya a la iglesia, sabiendo que no va a caer en pecado y que no le afecta su conciencia, puede hacerlo. ¿Qué piensan? Peligroso, ¿no? Porque uno no está... Y yo creo, pues la cosa es que cada uno tiene que saber delante de Dios qué puedo yo hacer, qué debo yo hacer. Y recordar las preguntas, ¿no?
Sobre todo es que el alcohol se lleva. Ajá.
Entonces, pero eso es debilidad. Eso es justo de eso que estamos hablando. Y ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Si yo, por ejemplo, sé que mi hermano tiene un problema, ¿está bien que yo tenga en mi casa algo que le va a llamar la atención, que le va a tentar? ¿No ve? No puedo tener esas cosas en mi casa. O sea, yo mismo tengo que cuidarme. Si yo sé que mi familia son borrachos y todos los domingos en la tarde toman, ¿por qué voy a llevar a mi hermano que tiene problemas con esto a visitar a mi familia? O sea, tengo que pensar bien qué es lo que va a hacer callar a mi hermano o a mi pareja o cualquier persona, aunque no sea cristiano. Porque en capítulo 10 también habla de la persona inconversa. Si te invita, o sea, puedes ir con él, pero si después te dice, pero ¿acaso los cristianos hacen esto? Estás despertando una cuestión en él. Y tú tienes que cuidar tu testimonio delante de él. Ahora, otros ejemplos serían... Ah, no, mejor vuelvo a eso, ¿no? La pregunta es, si eso es peligroso, ¿no? Porque yo sé que muchas iglesias enseñan simplemente prohibido tomar, prohibido ir a las fiestas. ¿Por qué? Porque saben que muchos de los hermanos tienen problemas de esto y si van, si toman, es a emborracharse y a caer en pecado. Lo mismo con los boliches o ir al karaoke o lo que sea. Cualquier ambiente así es un peligro. Ahora, yo no quiero imponer sobre ustedes una lista de reglas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso no permite que tú llegues a ser un cristiano maduro. La meta es eso, que es que tú sepas, tú conozcas a Dios, tú haces caso a tu conciencia, tú sabes lo bueno y lo malo y lo haces. Tú sabes lo que te hace daño y lo evitas. Pero ya creces. Así que no seas siempre como un niño, que a un niño chiquito siempre tienes que decirle qué es bueno y qué es malo. Eso no es malo. ¿Por qué muerdes a tu hermano? Si eso es malo. No pegas a tu hermano, es malo. No robas, es malo. No hagas esto. O sea, a los niños se enseña de esa forma. Pero cuando van creciendo, tienen que ellos saber. O sea, no tienen que toda la vida ya. O sea, ya la persona tiene ya 60, 70 años y sigues diciéndole, no muerdes a tu hermano. O sea, tienen que crecer. La lástima es que la gente llega a envejecerse y siguen siendo niños. No saben lo bueno y lo malo. Y no quiero que en esta iglesia seamos siempre niños. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que hacer caso a nuestras conciencias y afilar nuestras conciencias estudiando la Biblia, aprendiendo qué dice la Biblia, qué dice Dios de mí. Llegar a ser maduro. Yo cuento una historia. Yo tengo un amigo que es suizo, que era alcohólico. Él, o sea, pero bien alcohólico, totalmente adicto. Dormía en las calles, tomaba todos los días, o sea, latas de cerveza, o sea, mínimo como, o sea, a veces 13 latas todos los días. Y en la Suiza es un país en montañas, hace frío, y él dice que no, a veces dormía en uno de los bancos, ¿no? En el parque, y al despertar en la mañana no podía moverse, se ve congelado literalmente su cuerpo, y estaba así, y poco a poco tenía que comenzar a mover sus dedos, abrir y cerrar su mano para poder levantarse y caminar otra vez. En un tiempo de 3 meses tuvo 20 diferentes trabajos. O sea, duraba un trabajo un día, 2 días, y se iba, perdía y no había más. O sea, una vida totalmente desordenada, deshecha. Pero conoció a Cristo, se rehabilitó, y él tuvo una sed de Dios, una búsqueda de Dios en su vida. Él se metió, o sea, a leer la Biblia, a estudiar, a congregarse con otros cristianos, hacía cursos de, o sea, como seminarios. O sea, realmente buscaba a Dios. Y poco a poco fue cambiando todo su carácter, ¿no? su ira, su enojo. Antes era peleón, siempre peleaba, se metía cada vez en problemas con la policía. Poco a poco fue mejorando. O sea, aún después de llegar a conocer a Cristo, tuvo problemas, ¿no? Con la policía, con peleas y todo eso, pero como fue buscando a Dios, fue cambiando. Y con el tiempo, él llegó al momento de madurez donde él podría, y él ahora puede, tomar. O sea, él a veces con su familia toma 1 o 2 cervezas, no se emborracha, está ahí tranquilo y ahí lo deja. Así ha sido totalmente sanado por Dios. Y es algo que, o sea, los científicos, los psicólogos dicen que no se puede, o sea, es una enfermedad, es para toda la vida, que uno nunca se sana. Pero se puede llegar, y esa es nuestra meta, llegar a ser maduros. Llegar a ser maduros. Por eso no quiero poner prohibiciones, pero quiero animar a que busquen a Dios. Eso es lo que les va a llevar por un camino correcto, les va a llevar a dejar el pecado. Y para poder disfrutar la libertad que Dios nos da, para así ir a fiestas, para atraer a la gente, hacer amistad con la gente, pero siempre con esa meta, queremos salvar a la gente, queremos alcanzar al mundo. Y simplemente terminamos leyendo los últimos versículos del capítulo 10. ¿Qué dice? Ah, esa es la pregunta. ¿Qué piensas tú cuando bailas? La Biblia, bueno, primero, o sea, tomamos ese ejemplo. La primera pregunta que dice, ¿puedo hacerlo? ¿Está prohibido en la Biblia bailar? No está prohibido. Habla de como, por ejemplo, habla un ejemplo de David bailando delante del Señor, ¿no? Obviamente no era una discoteca, ¿no? Era o sea, estaban llevando el arca del pacto al templo, o al tabernáculo, al Jerusalén, mejor dicho. Entonces él bailaba como un servicio religioso, pero bailó. Entonces no está prohibido por la Biblia. Es ilegal bailar. Está en contra de la ley. ¿La ley dice que no bailas en Bolivia? No. O sea, ahora, si eres menor de edad, tu padre dice, ¿no bailas? Si, o sea, hablamos de ir a una discoteca y bailar, ¿ya? Tú, si eres menor de edad o vives con tus padres todavía, tus padres dicen, ¿no vayas? Si te dicen no vayas, entonces no tienes que ir. O sea, tienes que hacer caso a tus padres. Son autoridad sobre ti. Ahora, si eres mayor de edad o tus padres no te prohíben, ¿puedo hacerlo? Puedo. Ahora, viene la otra parte. ¿Debería hacerlo? ¿Para mí me hace daño? ¿Para mí es provechoso? ¿Es constructivo? ¿Para mí me lleva a pecar? Porque si yo voy a la discoteca simplemente con ese pensamiento de mirar las lindas mujeres que hay ahí e intentar atrapar una para tener relaciones, es pecado para mí. Yo no puedo. Pero si yo puedo ir con un grupo de amigos, que ninguno, yo sé que ninguno de ellos tiene problema, no voy a llevar a ninguno de ellos a caer en pecado. Podría, ¿no? Con unos amigos ir simplemente para disfrutar la música, disfrutar, o sea, como un deporte, digamos, de mover el cuerpo, volver a mi casa, no muy tarde, volver a mi casa sano, sobrio, sin haber mirado con malos pensamientos a otras personas. La pregunta es si yo puedo hacerlo, o sea, con mi conciencia, si yo, siendo débil, caigo en pecado al hacerlo. Puedo decir, o sea, lo que está diciendo ahí es muy importante, ¿no? Que especialmente llegando a conocer a Cristo, uno es débil. O sea, que uno no lleva mucho tiempo con Cristo, es débil. O sea, tenemos que reconocer eso, entender eso. Y generalmente hay un proceso para llegar a la madurez. Y al comienzo es la abstinencia. O sea, yo sé que soy débil, yo sé que mis amigos me invitan y yo caigo. Abstinencia, para mí, no, nada de eso. Después de un tiempo, uno llega a un cierto nivel de madurez donde puede, quizás de vez en cuando, pero siempre vigilando si estoy otra vez yendo para atrás o si sigo manteniendo firme mi relación con Cristo. O sea, generalmente es así, ¿no? Antes de conocer a Cristo, estamos dados al libertinaje. O sea, hacemos de todo y para todo, para nuestros gustos, nuestros deseos. Llegamos a conocer a Cristo y generalmente lo más sabio es la abstinencia. Para mí, o sea, yo decido abstener. Y después de un tiempo, unos años quizás, de búsqueda de Dios, de conocer a Dios, yo puedo llegar a que sea permitido en medida ciertas cosas. Por ejemplo, algunas personas aquí han estado en la calle, han vivido en la calle, saben lo que es la droga, el alcohol, saben lo que es el ambiente de la calle. O sea, esas personas no pueden pasar por ciertos lugares porque los amigos le invitan, las tentaciones están ahí y van a caer. Entonces no pueden. O sea, sería realmente tonto como cristiano ir por esos lugares. Ahora, hay otras personas aquí que son parte de un equipo que van a la calle. ¿Por qué van a la calle? Van para hablar con esa gente que está en la calle, para animarles a dejar el vicio, para incentivarles que vayan a los centros, a los hogares. O sea, pero ellos son cristianos y van a la calle. O sea, uno diría, ¿cómo van a ir a la calle los cristianos? Pero van porque van con un propósito. Y su propósito es glorificar a Dios, es buscar el bien de las otras personas. Y ellos son personas que no tienen esas tentaciones. No, ya no son débiles, han llegado a un cierto madurez en estas áreas. De repente ellos mismos tienen debilidades en otras áreas y hay otras cosas que para ellos no sería bueno que hagan. De repente sus conciencias no los dejan hacer otras cosas, pero ir a la calle pueden. Pero la meta es madurez. Y lo que yo estoy diciendo es que no podemos, o sea, yo no puedo obligar a ustedes o imponer sobre ustedes mi conciencia. Dios me ha dado mi conciencia y yo sé cuáles son mis áreas débiles y qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero sí, lo sabio es, de comienzo, abstinencia. Y después ya, cuando yo sé que estoy madurando, ya ver la libertad que Dios me da. Pero siempre haciendo caso a esta conciencia que me dice, no hagas eso, ¿por qué lo vas a hacer? Yo creo que han experimentado eso, ¿no? De repente no debería ir ahí. Este amigo quizás no me hace bien. No, ¿me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, terminaremos rápidamente, ya pasó el tiempo, con los últimos versículos de capítulo 10. Versículo 31, creo que es, a ver. Sí, 31. Al versículo 1 del 11, dice, en conclusión, ya sea que coman o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios? No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, esto de judíos y gentiles está aplicando a ese tema de la carne sacrificada, de los ídolos y todo eso, porque un judío no podría ni tocar carne que había sido sacrificado a un ídolo. Entonces, por eso menciono ahí eso. Pero lo que está diciendo es, no hagan tropezar a nadie, ni a cristianos, ni a no creyentes, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, la meta es ser como Cristo. ¿Qué hacía Cristo? ¿Iba a fiestas? Sí, iba. ¿Se emborrachaba? No. ¿Y qué hacía en las fiestas? Hablaba con la gente buscaba a la gente pecador que lo necesitaba. Él decía, los enfermos no necesitan médico. Yo he venido para buscar justamente a los pecadores. Entonces, él iba a lugares, hacía amistad con gente, de mala fama. ¿Pero por qué? Para su bien de ellos. Porque para él, él sabía que era maduro y podría estar en esos lugares. Pero siempre pensando en el bien de ellos, en bien de otros, y sin hacer caer a nadie. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, sabiendo, con un amigo que no es cristiano, sabiendo que mi amigo que no es cristiano va a emborracharse y va a cometer pecados, ¿por qué voy a ir con él? ¿Por qué voy a incentivarlo a que vaya? No lo llevo. Yo hago lo posible para que no vaya. Ahora, si él insiste en ir, quizás pueda acompañarlo con la meta de siempre decirle, no, ya basta, no tomes más, yo te ayudo, vayamos a otro lado o te compro eso, ¿por qué no? No tienes hambre, vamos a comer pollo y de esa forma sacarle de la fiesta. Yo lo puedo ir, pero la idea es no hacer pecar a nadie, ayudar a la gente, buscar el bien de todos y ser como Cristo en todo. Hay cosas que podemos hacer como cristianos. ¿Deberíamos hacerlo? Eso nos preguntamos. ¿Es para mi bien? ¿Me esclaviza? ¿Me causa daño? ¿Causa daño a otras personas? ¿Tengo libertad delante de Dios? si Él me permite, pero lo uso para gloria de Él. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Imito a Cristo. Imito a Cristo. Yo imito a Cristo. Quiero ser como Él. Oremos. Dios, yo quiero darte gracias que tú nos das libertad. Pero, Señor, esa libertad es para ser libres verdaderamente. No es para volver a esclavizarnos en el pecado. No es para hacer caer a nadie. Es para disfrutar, es para ser libres. Tener una conciencia limpia. Estar libre de condenación. No sentir culpabilidad por lo que estamos haciendo. Para seguirte a ti. Para dar gloria a ti en todo lo que hacemos. Entonces, gracias por la libertad. Gracias que tú confías en nosotros. Que no eres un Dios simplemente que pone regla tras regla tras regla para esclavizarnos y tenernos ahí dominados. Sino eres un Dios que nos ama. Y quiere que como hijos crezcamos, que maduremos, que tomemos nuestras decisiones buenas en cada momento. Gracias, Dios, por tu confianza. Gracias por tu amor. Y sobre todo, gracias por tu muerte en la cruz para nosotros. Que tú moriste por nosotros para darnos esa libertad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Queremos ofrecerte nuestras vidas. Queremos vivir para ti. Para tu gloria, Señor, ayúdanos. Habla a cada uno de nosotros. Afila, Señor, nuestras conciencias con tu palabra para que seamos como Cristo, en cuyo nombre oramos, para su gloria. Amén.